The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas a
Dos Tipos de Cuidado.
Dos Tipos de Cuidado. Con Arturo Aguilar y El Salón Rojo. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa que se llama Dos Tipos de Cuidado, el podcast de cine aquí en Dixo. Hoy nos vamos a estrenar con un extraño... En una extraña herramienta que casi nunca utilizamos, que se llama escaleta. Y nos acompaña hoy también, como todas las ediciones, Arturo Aguilar. ¿Cómo estás?
Buenos días, tardes, noches, depende de a qué hora estén escuchando este podcast. Bienvenidos de nuevo a Dos Tipos de Cuidado. Y ahora con la... Ahora sí que con la escaleta bastante llena, porque sí. Resulta que ahora sí hubo muchos estrenos.
Somos como metro en hora pico.
Y se nos juntó bien. Además algunos pendientes de la semana pasada, porque solo le dimos salida, merecida salida, habría que decir, a Carmen Tropical.
Exactamente, entonces pues vámonos rápido porque si no, no va a alcanzar a hablar de todo. Película que se estrenó hace una semana, Straight Outta Compton, que aquí le pusieron letras explícitas, que me parece que es un buen título. Uh-huh. Y que habla de este grupo y de este movimiento que se convirtió el Rasta Rap, el Rasta Rap o algo así, Gangsta Rap. Y que pues eran este grupo que se llamaba NWA, que era...
Dr. Dre,
Era Dr. Dre, Eazy-E,
Ice Cube y había alguien más.
Y DJ Yella. Pero NWA quería decir
Niggas with Attitude.
Y básicamente pues es una biopic que va a seguir la historia de estos chicos que estaban en el Compton.
Los pioneros.
Sí, totalmente, del asunto del rap y de decir cosas con el rap. Pero bueno, es una biopic que pareciera que empieza siendo muy... clásico, o sea, como que sigue la dinámica clásica de cualquier otra biopic, pero que creo que al final hace algo muy interesante, que es uno, creo que nunca deja, o sea, siempre está con el dedo en el renglón de vamos a hablar de cómo vivían o de cómo la marginación de la comunidad negra, de cómo estos chicos, pues hay una escena donde están en una conferencia de prensa y les empiezan a achacar, porque fue la época donde estaban en el asunto de que la música es muy violenta y incitan a la violencia. Ellos inventaron ese himno que se llamaba Fuck the Police. Uh-huh. Y que obviamente no tenía nada contento a la policía de ningún lado. Y en esa conferencia de prensa le dicen, ¿por qué hablan de esto? Y le dicen, pues es que nosotros hablamos de lo que vivimos. Y probablemente en tu barrio pues las cosas sean diferentes, pero en el mío yo lo que veo es violencia, es que a la gente de color pues la detienen simplemente por ser gente de color, por ir caminando en la calle, hay droga, etcétera, y pues es de lo que canto, ¿no? No sé a ti qué te pareció la película.
No, y creo que se mantiene ahí, creo que podría dar más, creo que extrañamente se queda, yo siento que se queda en entre la entrega de una buena biopic a secas musical por el asunto exacto de es un fenómeno social, en su momento fue un punto y aparte, porque no se trata nada más de la irrupción en la escena, en la industria musical, sino como dices, el valor que tuvo, la importancia que tuvo, la llegada de ese tipo de música que se convertía en una declaración de guerra, una declaración de principios respecto a lo que vivían ciertos tipos de comunidades en ciertas ciudades. Pero creo que a la hora de hacer el retrato de lo que está pasando en ese fenómeno y contexto, convenientemente para la búsqueda que tiene la película de ser un enorme gancho para todos aquellos que pudimos haber crecido escuchando diferentes versiones o grupos que obviamente aparecieron en el mapa del rap en los 90 y después. Hasta Eminem hace poco tuiteó de: yo no sería nadie, yo no existiría si N.W.A. Es el de, ah, no, claro, tienen una enorme importancia. Pero su retrato completo creo que nos lo quedan a deber, porque hay muchas cosas de ese mismo contexto que se pasan obviando y que deciden no poner. Y para mí, por ejemplo, una de las que yo fui fan de ellos, o sea, okay, de Ice Cube y de Dr. Dre, uh-huh, como de su evolución musical y profesional, que fue bien interesante, cómo se metieron en la industria, en el sistema, y supieron medio insertarse, medio cambiarlo. Pero había una parte, lo que tiene que ver con violencia hacia las mujeres, exacto, a lo largo y ancho de su historia, es en verdad importante y preocupante. Que y que aquí nunca se toquen.
Se toca muy poquito. O sea, lo ves porque siempre hay ahí una chica.
Y siempre están en bikini para que. Exacto. Como el video de rapero.
O sea, no es muy. Ahora, curiosamente, la película no es muy explícita en eso.
Exacto.
Pero es un hecho. O sea, sí son unos machistas 100%. Pero, el otra cosa que tampoco es explícita en el uso de las drogas. Ajá. De repente por ahí ves algo, de repente. Pero también dices, bueno, es obvio que estos tipos se metían.
Y en lo que tú decías al principio, en el establecimiento como muy clásico del tipo de retrato que se hace, te perfila a cada uno de los personajes demasiado encasillados en quién tienen que ser. El uh-huh, poeta, el genio uh-huh, de la industria, el que entiende esto.
El traidor.
El traidor, exacto, es el de... Creo que eran más que esas cosas cada uno de ellos, ejemplo, para bien y para mal.
Pero aún con todo eso, creo que la película sí, y creo que eso es lo que me gustó, aunque sigue esa linealidad de clásica, creo que de todos los personajes puedes medio amarlos y odiarlos por diferentes uh-huh, cosas. Excepto tal vez Dr. Dre, y eso me sacó mucho de onda. Él sí es productor junto con Ice Cube.
A él lo dejan demasiado todos, bien, exacto, parado, exacto. Es que a eso me refiero. Es disparejo a la hora de ver uh-huh, cómo los dibujan del todo, porque hay también esa relación, necesidad de quedar bien, porque son coproductores ejecutivos, porque todavía son figuras de la industria hoy en día importantísimas. Entonces no se atreven a ser tan críticos como podrían, mientras sí está la parte súper interesante, súper real, de cómo en su momento la música que ellos sacaron de un barrio marginal y violento provocó un cambio.
Incomodaba al FBI, ajá, incomodó a la Casa Blanca. De hecho, sí, bueno, es la época además donde se dio el asunto de Rodney King.
Sí.
O sea, todo ese asunto prendió aún más a, ahora sí que a la banda. Y bueno, pues la parte musical creo que sí está muy bien reflejada, los conciertos.
Sí, el fenómeno que
y fue. Los subtextos más interesantes creo que están muy, muy ocultos, como ese del machismo, o como otro, que es que al final sí mencionan que Dr. Dre, por ejemplo, pues se vuelve casi casi un magnate con el asunto de los audífonos, sí, que tiene no sé cuántos discos de oro, platino y demás. Y es curioso, porque justamente estos eran un grupo de jóvenes que cantaban contra el establishment que habían en donde vivían y en Estados Unidos en general. Y hoy día son parte completa, total y absolutamente
del sistema, claro, sí.
Los famosos audífonos que dicen los que conocen de audio son los peores.
Ajá.
Cuestan un varo y además ya son de Apple, ¿no? O sea, se volvieron parte de ese sistema al cual criticaban. Sin embargo, creo que la película está bien hecha, es muy divertida, sí te deja con ganas de saber mucho más. A mí me dejó con ganas de que incluso pudiera ser a lo mejor una miniserie, etcétera, pero creo es que muy recomendable.
Eso sería interesante. Creo que sí, una miniserie antología, o sea, que no tuviera segunda temporada además. No, 6, uh-huh, 8 capítulos, 10 capítulos, exacto, pero contar como completo el desarrollo de cada uno de los personajes involucrados, del contexto y demás.
Paul Giamatti aparece, que bueno, a Paul Giamatti le deben creo que como 40 Óscares. O sea, no, bueno, ha hecho de todo, pero le deben muchos Óscares. Aquí lo vuelve a hacer muy bien como el manager de ellos. En fin, vayan a verla. Yo sí le veo como que huele a nominación, ¿eh? De mejor película, tal vez.
¿En mejor película?
Yo creo, no sé, tengo ahí como que esa idea. Vamos a ver qué pasa. Por lo pronto es una película que además en Estados Unidos hizo muchísimo dinero y con una inversión pues realmente mínima, porque obviamente no hay efectos ni nada. Entonces, bueno, interesante. No,
y tiene el perfil, exacto. Apúntenlo, como dice Alejandro, es el de tiene el perfil por de lo que está hablando y la manera en lo que lo hace de atraer el voto y la mirada de una academia. Porque por un lado es crítica, pero por el otro no golpea del todo a los que ya se insertaron en el sistema, como bien platicados lo de Dr. Dre, que es el de y ahora resulta, ¿no?
Exactamente, sí, lo trata con una tersura increíble, ¿no? Pero bueno.
¡Sospechosa!
Vámonos al estreno fuerte de este fin de semana, creo yo. Bueno, hay por lo menos dos que sí son fuertes. El primero diría yo que es The Walk, la nueva película sí, de también. Robert Zemeckis, que además llega justamente en la semana en la que Marty McFly pues llega al futuro o llega del
nos
pasado,
alcanza,
nos
exacto.
alcanza. Es curioso y creo que se presta incluso como pretexto para revisar la filmografía de Robert Zemeckis, que pues para mí la verdad es que es un cineasta bastante irregular. Es un cineasta que está muy ligado al
convencional
asunto.
Es la palabra que yo de repente
sí,
lo encuentro,
pero
para él,
¿no? De repente pues sí tiene esos destellos, como creo que ya últimamente ya no, pero pues está la trilogía de Volver al Futuro, está por ejemplo Roger Rabbit, que la verdad es que a mí me sigue pareciendo pues sí una genialidad, y por eso digo esa relación con la tecnología que tiene casi en muchas de sus películas.
Ah, sí.
Siempre intenta hacer ese manejo, incluso creo que un poco más afortunado que otros cineastas que también están metidos en eso, no sé, un James Cameron o algo así. Pero bueno, viene ahora con The Walk, que es la dramatización de una historia real. No sé si quieres contarla, pero es una historia bellísima.
Philippe Petit, un francés que en los años 70, desde mucho antes de eso, para ser exactos, mucho antes de eso, se... Ahora sí que encuentra una motivación en la vida muy particular, y es él es equilibrista, le encanta hacer esto. Esto significa caminar por cables que están puestos de un lugar al otro.
Ajá, en lugares elevados, como de circo, pues.
Ajá, y de repente se pone como meta de vida el poder hacerlo entre las dos torres gemelas de Nueva York, cuando se estaban empezando a construir. Lo llega a hacer también en París,
en Notre Dame.
En Notre Dame.
Y lo hace, de hecho, en otros lugares. La película omite eso, esa progresión de lugares públicos.
Entre ensayos grandes, y práctica, exacto. Que es, exacto, es de para llegar a esa ópera magna que sería para él, caminar a n cientos metros de altura entre las dos torres
entre
gemelas.
Entre las dos torres gemelas. Y bueno, quien no haya visto el documental, está el documental, me parece que ya
Man
está en
Wire,
streaming,
sí.
Man on a Wire. Que es además
ganador del Oscar, sí, además, exacto. Del 2009.
Y que es la narración pues de viva voz de él y de todos los involucrados en este asunto. Porque la historia, además de ser una osadía total, una locura, vamos, pues es una historia de un heist movie, ¿no? Es cómo se metieron, porque obviamente no, el gobierno no dio permiso para esto, ni mucho menos. Él y sus secuaces se meten al edificio como pueden, tienden el cable entre las dos torres como pueden. Y finalmente, bueno, no sé si decirlo.
Esa es la
¿no?
parte. No, eso se sabe, lo logra.
Ok, bueno,
exacto.
Pues lo hace, ¿no? Sí. Hay fotos, etcétera. Sí. ¿Cuál es el tema con la película de Robert Zemeckis? Creo que su primera mitad, que es la presentación del personaje y demás, pues podríamos decir que es medianamente fallida, o no sé tú qué opinas.
Es fallida, para mí es completamente fallida. De entrada, porque retoma sin. Yo todavía sigo sin encontrarle la razón a la estructura del documental. El poner a Joseph Gordon-Levitt repitiendo exactamente la misma dinámica de Philippe Petit, en la que a cámara nos cuenta a manera de flashback,
rompiendo la cuarta
crónica.
Pared.
Exacto. Bueno, y cuando yo era niño me acordaba esto y me gustaba esto. Ah, bueno, y cuando vi los libros...
Que básicamente descubrí. Creo que está recitando las líneas que vienen en el libro autobiográfico de Philippe Petit, que es en el que está basado.
Pero no entiendo por qué partir de esa parte. Es rarísimo. Y además es torpe, porque en el documental es mucho más entretenido,
sí.
Mucho más atractivo el acercarte a este personaje excéntrico. En la ficción, en la de Zemeckis, nunca entendemos bien más que el de... Ah, pues es
la
un
motivación,
tipo raro. Exacto,
¿no?
Es un tipo raro, con una idea particular.
Creo que ese es el principal defecto que se le puede ver, o el reproche que se le puede hacer a esta película, porque finalmente todo queda en la osadía.
Porque después, exactamente, yo la separo en tres partes. La primera es esa nefasta introducción larguísima que no toma ni ritmo, ni interés, ni nada. Después, un bloque extenso de heist movie,
que además,
que es lo más atractivo.
Que además, divertido. Esa primera parte, perdón, también va muy clásico, ¿no?
Ah,
o sea, el hombre que,
claro.
que tiene su sueño, conoce a la chica guapa obviamente
y
le va a ayudar a
amigos,
su sueño, y los amigos, etcétera. Tiene además esta cosa de que quiere a fuerzas... o sea, pues se busca un pretexto muy barato para que la película vaya en inglés y no en francés. Philippe Petit efectivamente hablaba inglés, y en el documental que de Man on a Wire habla todo el tiempo en inglés. Pero bueno, si se supone se están recreando pasajes de su vida, encuentra un pretexto muy malo, en serio, no se los vamos a contar.
No, y Joseph Gordon-Levitt en su acento afrancesado, forzado.
Fíjate que no me molesta,
pero es el de... Porque lo puedes resolver de otra manera para que esa característica no nos distraiga.
Sí se ve que aprendió francés, creo que tiene buen acento. Digo, yo no soy experto en mucho menos, pero bueno, yo medio sé francés. Y pero creo que lo hace bien dentro de... O sea, si, quienes hayan visto el documental o quienes hayan visto algún video con Philippe Petit, efectivamente tiene esta onda de personalidad explosiva, que habla muy rápido, etcétera, etcétera, ¿no? Luego viene la parte de Heist Movie que se empieza a poner interesante, que es
eficientemente cómo entran realizada, a la torre. Claro. ¿Cómo y ahí, resuelves? Y las sorpresas, complicaciones súbitas.
Y ahí es donde empiezas un poco, o empiezas MX a manejarte esta, pues la verdad es que maravilla de las computadoras, del CGI, sí, lo que sea, que es... Te pone en la cima de las dos torres. Y la verdad, yo nunca fui a las torres. Yo no las conocí nunca cuando estaban de pie. Pero puedo decir ahora que por lo menos ya sé más o menos cómo se ve. Se veía desde arriba. Y eso realmente es una cosa maravillosa. No vayan a ver esta película si no lo hacen en IMAX y en 3D. Creo que no tiene ningún sentido verla en una pantalla de 2D. Incluso en el cine normal, pero en 2D creo que no tiene sentido. Hay que verla en IMAX. Y creo que eso es otra de las... Bueno, un punto a favor de CMX. Te regresa a este cine que es espectáculo, que es evento.
Es eso.
Que se tiene que ver y vivir y sentir en el cine.
Es eso.
Y no va a haber de otra.
Es como la...
Aunque la compren en Blu-ray o en 4K o lo que sea, no va a ser lo mismo que verlo en un IMAX 3D.
Es como el bote de palomitas. Sabe totalmente distinto en el cine.
Sí.
Y es ese tipo de película. No nos va a hacer reflexionar alrededor de las motivaciones de este cuate. Todo está dirigido para esos últimos 20 minutos de lucimiento tecnológico.
Pero sí
de...
te va a emocionar. Yo sí me emocioné cañón.
Creo que cumple muy bien, o sea, no me emociona, pero creo que es eficiente, es cumplido, o sea, tiene sus diferentes momentos y etapas, y al final sabe utilizar la herramienta para lo que está hecho, que es eso, es el de, claro, la grúa larguísima que te toma desde la explanada de las Torres Gemelas, subes pegado a la pared y de repente estás sin cortar a un lado de él, teniendo a la gente a 300 metros abajo, es algo que no podías imaginarte, y que apenas ahora... El nivel de efectos especiales sí lo hace ver más realista. Porque sabemos que hace 5 años, 4 años, cuando el final del Señor de los Anillos o demás se hubiera visto hace 8 años, súper chafa.
Probablemente no. Hay alguien, yo escuché comentarios ahí random, no sé de quién venían, pero se supone que en la función éramos puro gremio, que decían que sí se veía muy computadora. Yo más bien creo que él lo que hace es verlo como que más brillante. Hay una obsesión, porque al final de eso se trata la película. Creo que ni siquiera le interesa el tema de Philippe Petit tal cual. Lo que le interesa es hacer ese homenaje a Nueva York. Lo que le interesa es el homenaje a las torres.
No sé si homenaje a Nueva York. Creo que lucirse con lo que le permite la tecnología para recrear.
Pero todo el tiempo están las torres. Metros.
Exacto, allá
todo
arriba.
Tiempo, todo el tiempo.
Que ya no puede
creo
recrear.
Que la voz en off, sí, o bueno, la narración rompiendo la cuarta pared, etcétera, es como que pretexto para que todo el tiempo estén de fondo las torres. A mí la verdad es que eso sí me emocionó mucho. La escena donde ya finalmente él empieza a andar en la cuerda sí es vertiginoso, o sea, sí te contagia el vértigo.
No, sí crees que está arriba. Hace el truco, es que ese es el truco que tiene que vender. Parece que está ahí arriba Joseph Gordon-Levitt. Sí.
Sí.
¿Y lo saca sientes? De onda? Sí, sí. Sí dices, no.
Es un gran, en ese sentido igual, CMX es un gran manipulador de emociones y aquí lo vuelve a lograr. Pero ¿cuál sería tu tercera? Dijiste que la dividirías en tres partes.
Ah, no.
El haste y ya el
y estar el arriba. Efecto especial, okay, exacto. Muy que bien. Es como el cierre y demás. Y finalmente creo que además es hasta mañoso efectivo en esos CMX porque sabe que la mayoría de la gente, y lo platicamos las otras semanas, en el de qué va a buscar la mayoría de la gente al cine, que no es lo que tú y yo muchas veces buscamos, sino cuál es el último sabor que se te quedó en la boca. Uh-huh. Y si te quedas con esos 20 minutos oye, sí está cañón, aunque por supuesto no dejaré de quejarme de, güey, la primera media hora, 40 sí, minutos es súper desperdiciable, sí, que estabas pensando. Sí, pero
no,
al final...
No importaba.
Exacto,
o sea,
pero al final no es su intención y es lo del boleto para que estés ahí en el cine viendo esa parte. Si quieren ver la historia más atractiva, ya está en Netflix.
Ya está en Netflix. Vean Man on a Wire y y ahí sí creo que hay un debate respecto al tema del arte y del arte venciendo a la barbarie.
Y que ahí CMX creo que hay un momentito en esos minutos que dices finales en los que también le hace su guiño a lo que logra es como un retrato muy artístico de esos momentos. Cuando ya nada más es computadora y simulación y demás, hay algunos que son casi como pinturas.
Sí,
y que
totalmente.
Dices, ay, estás ahí, ¿sabes?
Sí, sí.
Muy cerca de ese preciso tema. Ahí. De lo que dice Petit, es el de no se trata de un deporte extremo, es un arte.
Es un arte, ajá, exacto. Y creo que esa idea no la... no la recalca todo lo que creo yo debió de haberla recalcado. Uh-huh, se queda más en un tema. O sea, seguramente la gente cuando lo platique igual va a decir, ay, pues esa es la historia de un tipo loco que...
Y de cómo se colaron. Ajá, y lo consiguieron. Y
pues no, o sea, sí había un tema artístico y que sí le dio, creo, claro, que otra identidad a la ciudad y le dio otra identidad incluso a las torres. Y es muy interesante, creo que eso no lo trae el documental ni lo trae esta película, que a mí, pues sí, a lo mejor por un poco de morbo me interesaría saber cuál fue su reacción de Philippe Petit cuando se enteró o cuando vio a las torres caer. Sí. Que eso debió de haber sido devastador.
Sí.
O sea, si lo fue para todos nosotros, para él, debió de haber sido particularmente...
Por supuesto, una relación muy aparte, única, porque además, y lo cuenta ahí, es el de, al tipo se le ocurrió hacer esto cuando empiezan a construir las torres. O sea, cuando dice, ah, va a haber la posibilidad de crear este puente con un cable dentro de meses.
Cuando eran un dibujo nada más, ¿no?
Sí.
Pero bueno, entonces ahí está The Walk. Insistimos, vayan a verla en IMAX y en 3D.
Sí, exacto.
No hay de otra.
Es de pantalla y efecto. Sí, parece el boleto, o sea, literal.
Muy bien. ¿Será su boleto IMAX mejor gastado en un rato? Bueno, luego...
¿El de Mad Max?
Sí, porque creo que Mad Max funcionaba también si no la veías en IMAX. No, bueno, yo creo que desde Gravity. Gravity también tenías que verla
Gravity,
así.
Sí.
¿No? Pero bueno, Trainwreck, que pues no la vi. Gracias a la distribuidora, de hecho. Pero bueno, a ver, Trainwreck en 2 minutos. No sé.
Esta chica es un desastre. La presentación en cine de Amy Schumer, que me provoca sentimientos encontrados rápidamente, es la versión más ligera, más light, más mainstream que se puedan imaginar del tipo de comedia que ella hace. Para quienes hayan visto su programa en Comedy Central, Amy Schumer. Es una mujer con una enorme inteligencia y capacidad para revirar o revertir un poco los chistes alrededor de la identidad de género. Y los chistes que conocemos machistas y que de repente empezaron a caer fuera de moda porque ya no estaba políticamente bien visto el asunto de hacer chistes sobre mujeres machistas, pero sí se abría la oportunidad de que las mujeres se comportaran también como los hombres e hicieran los mismos chistes referentes al sexo, a que si te gusta un güey o no, a que si la tiene muy grande te espanta, a que te quedas dormida después de hacerlo, así como un güey y ya no quieres nada más, etcétera. Creo que es una chava que tiene un enorme talento para eso, pero la película se queda corto para mostrar hasta dónde puede llegar. La primera parte, y es la chava típica que lleva toda una juventud hasta sus 20 y tantos, de sexo, fiesta, desenfado, que, desenfreno.
Que su papá, ¿no? Es el que les enseña a las dos hijas que, ¿cómo era? Que
en su trauma,
la monogamia es una fantasía o algo, exacto, así. Y se los hace repetir cuando eran niñas.
Cuando están niñas y cuando se divorcian, cuando les da como la noticia de nos vamos a divorciar, pues les queda como esta carga a las dos hermanas. Una de las hermanas lo asimila normal, la otra se lo toma a pie juntillas como religión y se convierte pues en esta mujer que va a caer en excesos y que después va a tener, que ahí es donde viene el arco natural del lugar común, típico y convencional de Hollywood, que es una película de comedia de Hollywood, en la que obviamente la mujer va a tener un aprendizaje de vida, una llamada hacia la madurez, un... Pues sí, o sea, no está mal lo que hice, es parte de la experiencia, que es como un poquito el giro moderno que
pero
tiene.
Pero ya no lo voy a hacer, ¿no?
Pero ya estuvo bueno. No tanto no lo voy a hacer, sino de ya cumplí esa etapa. De está bien que la hayas tenido, pero hay un momento en el que tiene... Creo que ese es más el speech. Más que arrepentirte de lo que hiciste, aceptar que hay un momento en el que dices, ya, como ya no seas chaborruco.
Okay.
Ya, exacto, ya acepta
pero
lo
no
pasaste.
¿Pero no traiciona al personaje de Schumer en la tele? ¿Un poco?
Ah, no, al de la tele mucho.
Porque el de la tele nunca diría eso, ¿no?
No,
el de la tele se seguiría.
No, el de la tele llega exacto hasta sus últimas consecuencias en esta como defensa del absurdo y el egocentrismo y la personalización de las experiencias, bla, bla, bla. No, aquí cede a que en algún momento el romance, la aparición de alguien que te hace ver las cosas de otra manera, va a tener que llevar al final feliz y demás. O sea, en eso es, no se atreve a dar esos otros pasos, pero en el trayecto tiene esos pequeños guiños que te hacen ver que hay una comedia extra detrás.
Ahora, sí está chistosa, pues.
Sí está, exacto.
O sea, sí te la vas a pasar bien.
Sí, sí, sí.
Ok, perfecto. En Estados Unidos hizo mucho ruido porque, pues, la película... Es Judd Apatow, ¿verdad? De hecho.
Sí, el director.
Y, bueno, pues, obviamente no costó nada. O sea, bueno, un presupuesto bastante normal.
Sí, el guion es de la propia...
O sea, no hay CGI, etcétera. Y ganó muchísimo dinero. Entonces, bueno, por eso tuvo ahí como que mucho ruido,
sí,
en Estados Unidos. Y aquí pues ya llega un poquito tarde.
Yo supe, pero... esta es información ahí de la distribuidora, no tenían planeado de repente cuándo lanzarla o si lanzarla, fue el resultado que tuvo en taquilla en otros lugares, el atractivo que permitió que en otros lugares empezara a ponérsele más atención y decir, ah, mira, ¿sabes qué? Creo que sí puede funcionar. Porque en Estados Unidos el perfil de Amy Schumer es mucho más conocido previo a la película que acá. Acá es porque la película la puso un poco en el mapa.
Eso es interesante, porque entonces será, o sea, ¿esto se dirá algo de nuestro machismo inherente o qué? O sea, no podemos soportar a una mujer que se podría la pase cogiendo como hombre,
¿sí?
Y exacto, desechando hombres.
No, portándose como los... hombre, exacto. Ajá, como sea, el lugar común que
desechando
conocemos
pareja
del hombre,
sexual.
Exacto, y diciendo, ah, güey, a la que sigue y demás. Sí, es eso exactamente. Ese es su juego de comedia.
Interesante. Bueno, en el poco tiempo que nos queda, Mexican Gangster, que para mí sí fue la sorpresa de la semana. Es una película que de hecho ya se había podido ver, creo que en Morelia. ¿Tú
sí
la pudiste
hace
ver?
Dos años.
¿Dos años?
No, hace un año.
Creo que hace un año, ¿no? Había un corte dos? Y dicen, de no, hecho, que el corte de Morelia es diferente al corte de esto. Es una película basada en un hecho real. Ahorita les busco el nombre, pero bueno, sucedió en los ochentas y es un ladrón de bancos que se volvió, digamos...
No era más que un ladrón.
Pues sí, pero no quiero spoilerear el tema. Se volvió, digamos, famoso, o el caso se volvió famoso porque, bueno, robaba muchos bancos con una habilidad inusitada. Estamos hablando de la época del Negro Durazo, etcétera. Y la película, pues, es un poco como... Pues no sé si decirlo biopic o no. La película la cuenta el mismo ladrón. Sí. Y tiene mucho este saborcito, pues sí, habría que decirlo, tarantinesco. Uh-huh. De edición frenética. De una producción muy bien realizada. La verdad es que yo no sé si había mucha lana, poca lana, etcétera. Pero qué bien se ve la película. Sí. O sea, muy bien editada sobre todo. La edición es muy importante. Creo que la película es 80% edición, que crea atmósferas, que crea un ritmo muy particular. Tenoch Huerta, pues, interpreta a este ladrón.
Ay, lo cumple muy bien. Tiene el ángel y la simpatía para, exacto, para tener todo ese registro alrededor del ladrón que tiene otras facetas de la vida que ustedes irán descubriéndola. Y el caso de lo que comentas de Cravioto, que es su director, y que precisamente él ya había trabajado esta historia cuando era estudiante.
Sí, en un corto.
Y precisamente a partir de ver cómo el personaje tiene esta riqueza y este atractivo, decide eventualmente trabajarla, prepararla para hacerla.
Y que probablemente le tocó el desenlace del personaje, porque bueno, la historia empieza en los ochentas, pero va a tener todavía resonancias en el sexenio antepasado con Vicente Fox y demás, porque bueno, el personaje, digamos, vuelve a la luz pública en esa etapa. No queremos spoilerearlo, porque la verdad es que a mí sí me sorprendió bastante ese final, digamos, de la película. Tiene el final, y el final, que sería el de los postcréditos, quédense. Y bueno, el título original de la película era El Más Buscado, sí, que creo que era mucho, mucho más afortunado que este que le pusieron Mexican Gangster. Creo que lo están haciendo para que suene más. No entiendo por qué no ha tenido tanto ruido. Yo pensé que todavía le faltaba una semana.
Y es un muy buen ejercicio de cine de género eso. O sea, y lo hemos platicado hasta el cansancio aquí, en el de si en serio buscamos que haya una industria más sana en México, que haya una mayor variedad de todo tipo de películas, este es el tipo de películas que hacen falta. Una buena película de entretenimiento con un caso que funciona como thriller, como película de acción, como comedia.
Como heist movie también.
Exacto, como heist movie, como comedia, que probablemente no te vas a quedar con ella durante el resto del año, ni mucho menos, pero la vas a pasar bien. Está bien hecha, no cae en los vicios de repente de, como es medio de época, o sea, ya tienes que remontarte dos, tres décadas, de repente pones unos pinches lugares y pósters y recreaciones y diseño de producción que
pero
te distraen.
Muy bien,
No, aquí es cuidado, sabe qué te va a poner en ese lugar y qué no. Y no trata de desperdiciarse en cosas que no. Entonces me parece en verdad
también interesante que
trabajo. Y lo que
este
dices
director,
rápido, por lo de edición, Cravioto es un muy buen editor y valga ahora sí que la referencia, él fue el director y editor del documental de Café Tacuba. Que ahí, sabes, es el de vas a tener un montón de material para curar.
Que ahí, por ejemplo, ese documental a mí no me gustó nadita. También tiene un documental llamado Los Héroes de la Península. Que
¡súper! Era Fox, gran documental. Que increíble, bueno, sobre los cinco campeones de box de la península que hubo en el mismo
y
tiempo.
Y tiene cortos, muchos cortos. Uno de ellos, pues, es justamente El Charro Misterioso, que era la historia de este hombre. Y llega, pues, este es básicamente su primer largometraje. Y que, créanme, lo hace muy, muy bien. Hay estilo, es la película con mucho estilo. Sí. Hay ritmo, hay buenas referencias musicales. Sí hay una O sea, toma muchos trucos de muchas otras películas, Tarantino, de películas norteamericanas, sí, etcétera, de acción y demás. Pero créanme que aquí no se nota impostado. O sea, sí hay una naturalidad en las acciones y demás.
No, no está buscando que digan que se parece a.
Exacto.
Es el de, entiende por qué funcionan y las toma.
Y las toma, sí, y sí encuentra, creo, su propia identidad. Sí. La verdad, muy, muy bien. Yo iba con... La verdad, yo nada más iba por Tenoch porque sí soy muy fan. Y pues ya tengo otra... No,
a mí
otra...
me gusta, la pasé bien. Y la verdad, soy muy fan de su documental, de Los Últimos Héroes de la Península, pero extraordinarios, en verdad.
Entonces, y, búsquenla rápido, como gángster americano, gángster mexicano, pero sí, en realidad es
Mexican
el más buscado.
Gangster.
Sí.
Y nos despedimos con Victoria, la película de Sebastián Schnipper, que cuenta durante 2 horas 20 minutos en una sola toma lo que le pasa a una española viviendo en Berlín cuando sale de un reven, de un rave de música electrónica y demás, se topa con un grupo de jóvenes alemanes que le invitan a tomarse una cerveza y demás, y al más puro estilo de repente de After Hours, de Scorsese, de no sabes en qué pueden deparar esas 2 horas de accidentes y demás.
Que va a pasar todo.
Exacto.
O que puede pasar todo.
¿Qué va a pasar alrededor de un asalto de banco y de consecuencias y sorpresas? Tiene momentos bien logrados, rítmicos, bien espaciados, momentos en los que hace una pausa para que te metas a conocer un poco los personajes y entender por qué el español está ahí, qué hace y qué hacen los otros. Pero sobre todo creo que está alrededor el atractivo de que son 2 horas 20 minutos sin corte. O sea, lo mismo del plano secuencia de Birdman, pero aquí por las calles y antros y restaurantes y bancos y 1,000 lugares más de Berlín.
Sí, vale, se resuelve bastante bien. ¿No hay un momento que dices ya chole?
Sí, creo que puede haber un momento en el que dices, ¿qué más puede pasar? Pero
está,
como
está
natural...
¿Está trucado como el de Birdman? O sea, el Birdman es un plano secuencia, pero sí hay cortes que están ocultos. Aquí sí se ve que sea...
No, los ocultan bien.
Los ocultan bien.
Y, okay, y son más tradicionales, más de vámonos oscuros al rinconcito, claro, al pasa por esta piedra.
O pasa, exacto, un poste muy grueso.
Exacto. ¿No? Mucho, okay, más por ahí. Pero creo que está muy bien ejecutada, muy interesante. Y no cede al final hacia las convenciones de por dónde lo podrías resolver. Y aunque sí puede haber algún momento en el que digas, ah, ¿qué más puede pasar? Es porque ya no crees que pueda haber un giro, porque ya te lo aplicaron como 3 veces de, y ahora pasa esto, y dices, bueno, ya, ¿no? Pero llega un buen final, interesante, no de lugar común, no facilote, entretenida, bien, la verdad, atractiva. Es,
bien, ya me
hay
lo
buenos estrenos.
Y de hecho creo que esa también va a estar en Morelia, ya me,
sí,
la viene en Morelia.
Sí, sí, sí.
A ver si platicamos un poco de eso en la siguiente emisión. El miércoles, sí, no, el miércoles que entra el 21... Pues ya lo habíamos comentado, es el día que llega Marty McFly a nuestro presente, su futuro.
Y a los cines.
Y a los cines también ese día, y creo que toda esa semana va a estar la trilogía, creo que en las 2 cadenas, de hecho, se va a proyectar, bueno, en cable, seguramente en Canal 5 harán su trilogía de 4 películas y pondrán la 3, la 1 y la 2, en ese orden. Pero aquí en Dixo va a haber un programa especial, ahora sí que busquen el miércoles, entren a Dixo. Va a haber un podcast especial sobre Volver al Futuro, que además es, digamos, en la jerga de los cómics, un crossover con los amigos de Cinemanet y con los amigos de Cine Premier, que ya tienen, bueno, Cine Premier está estrenando podcast. Y entonces, pues, para callar a esas voces que dicen que el podcast es un formato de viejitos y que no sé qué, digo, está bien que ya casi tengo 40, ¿verdad? Pero no es para que me vengan a decir que el blogger mató a la estrella del podcast. Entonces, pues búsquenlo, va a estar bueno. Son 3 partes que van a poder escuchar, una aquí en Dixo, otra en Cinemanet y otra en Cine Premier. Y bueno, pues va a haber regalos, premios, sorpresas y demás. Entonces escúchenlo y nosotros, bueno, pues ya nos vamos, Arturo.
Nos escuchamos la próxima semana y gracias por seguir descargando el podcast.
Sí, por darle like en Facebook y bajarlo en iTunes y decirnos cosas en Twitter.
Bien.
Nos escuchamos en la próxima. Hasta
bye,
luego. Bye.
Dixo presentó
2 tipos de cuidado
con Arturo Aguilar y El Salón Rojo.
El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Carlos Ruiz.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.